Enrique López, buenos días.
Muy buenos días.
Empiezo por uno de los asuntos que hemos tratado esta mañana en la tertulia, el recurso que la Comunidad de Madrid presenta ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España, contra el decreto de reparto de fondos europeos. Este recurso, consejero, pretende demostrar que hay trato de favor a comunidades gobernadas por el PSOE.
Desde luego, eso lo presumimos. Lo que ocurre es que a los tribunales hay que ir con algo objetivo. Lo que recurrimos es un decreto concreto, el de 20 de octubre, 19 de octubre, publicado el 20 de octubre, donde se concede directamente cuatro subvenciones a cuatro comunidades autónomas en materia de empleo procedente de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, otorgados de forma directa y prescindiendo del procedimiento que el propio Gobierno se marcó en el decreto que publicó precisamente para regular la aplicación del plan del año 2020, el 36, y que define con claridad que cuando se repartan ese tipo de donaciones o se concedan a través de créditos, tiene que ser realizado precisamente con criterios objetivos y en las conferencias sectoriales de cada uno de los departamentos, justicia, trabajo, etcétera. Aquí se ha recibido de forma directa, cuatro comunidades sin explicarlo, y por eso entendemos que puede ser arbitrario este decreto y que además contraría el proceso de adjudicación de estos fondos. Evidentemente, esto se suma a la denuncia de más de 130 alcaldes que también entienden que se está discriminando a ayuntamientos, en este caso del Partido Popular, y definitiva viene a sumarse a una idea que desde el principio viene manteniendo el Partido Popular en boca de su presidente, y es que hubiera sido necesario una autoridad independiente para ejecutar estos fondos.
Dígame, si el Tribunal Supremo le llega a dar la razón a la Comunidad de Madrid en este caso de reparto de los fondos, ¿qué repercusión podría tener para España en la Unión Europea una sentencia que diera la razón a la Comunidad de Madrid de que ha habido arbitrariedad?
Bueno, pues evidentemente podría decretar que este decreto precisamente es nulo como consecuencia de ser arbitrario e ilegal, y pondría de manifiesto pues lo que venimos denunciando, que al revés de lo que ha ocurrido en otros países donde los fondos se reparten tras acuerdos previos del gobierno, oposición, regiones, empresarios, sindicatos, ayuntamientos, etcétera, aquí casi 50.000 millones van a ser adjudicados directamente por el gobierno con criterios que todavía desconocemos, pero lo que no puedo permitir es que esos 21.000 millones que se van a repartir entre las comunidades autónomas con criterios objetivos se hagan de forma directa, apelando a un presunto interés público que solo parece residir, en este caso, en el País Vasco, en Navarra, en Valencia y en Extremadura.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho que le sorprende que Madrid reclame más fondos cuando solo tiene una política de bajar impuestos. ¿Usted qué responde?
Bueno, pues creo que eso es confundir absolutamente la realidad. No se trata de bajar o subir impuestos. Aquí de lo que se trata es que los fondos se repartan con criterios objetivos. Aquí lo importante no es la cantidad, porque es una cantidad de 9 millones, evidentemente, muy pequeña, aunque no hay que despreciarla, respecto a los 21.000 millones. El problema es el criterio que se ha elegido. Todavía no nos han explicado, en este caso la ministra de Trabajo, porque así lo ha requerido nuestro consejero de Hacienda, las razones por las cuales se han concedido estas subvenciones directas a estas cuatro comunidades. Todavía no se han explicado. Pues evidentemente mezclar esto con una política de bajada de impuestos tan beneficiosa para Madrid y que hubiera sido tan beneficiosa para España, pues es desconocer absolutamente la realidad.
Por cierto, que hablando de fondos, ¿cuánto dinero ha llegado a la región en ayudas por la tormenta Filomena desde que se cumple hace un año? El Ayuntamiento de Madrid ha dicho que le ha llegado 1.600.000 euros cuando la factura alcanzaba los 65. ¿A la Comunidad de Madrid qué dinero le ha llegado?
No, bueno, de momento lo que se ha producido es una entrega directa por parte de la delegación del Gobierno a ayuntamientos, solo ayuntamientos. Ahora queda una segunda parte que gestionar, que esperemos que sea, por supuesto, muy superior a esta primera, y que ya será precisamente, seremos las sociedades de protección civil de cada comunidad autónoma afectada, en este caso Madrid, los que acabemos de gestionar, pero siempre dependiendo de las cantidades que determine el Gobierno. Esperemos que obviamente sean muy superiores a esta primera partida.
Le pregunto por la avalancha de bajas laborales y la discrepancia que tienen también con el Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad dice que ya se puede hacer lo que ustedes proponen, que propuso aquí el pasado lunes el consejero de Sanidad, dar el alta a la vez que la baja de 7 días, aunque actualmente solamente se puede dar para 4. Dice la ministra de Sanidad que es un problema informático. Hay comunidades autónomas que ya lo están haciendo, aunque no explican cuál es el sustento jurídico. ¿Es un problema informático? ¿Es un problema jurídico? ¿Por qué unas comunidades autónomas lo pueden hacer? Madrid dice que no lo puede hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que aquí estamos frente a un gobierno y concretamente la ministra de Sanidad que prescinde de la ley permanentemente. O sea, la cuestión es que se pueda o no se pueda hacer. La cuestión es si se debe o no debe hacer conforme al marco legal. Tenemos un decreto del año 2014, 18 de julio, que regula precisamente la gestión de las bajas laborales y establece con claridad que aquellas de más de 4 días, el médico debe reconocer tanto al trabajador, tanto en el momento de dar la baja como en el momento de levantarla, de darle alta. Exige dos reconocimientos. Esto lo hizo un decreto. Evidentemente, lo que queremos es que se reforme ese decreto para que lo mismo que se aplica con las bajas de 1 a 4 días, que efectivamente en este caso se pueden dar en la baja y el alta en el mismo acto, se haga también en estos casos. Pero también hay que ser mucho más ambiciosos y empezar a utilizar a los médicos de las mutuas que ya dan bajas en casos de accidentes laborales para que en un caso como este de pandemia puedan dar bajas por contingencias normales, como es el coronavirus. Estamos ante un gobierno que prescinde de la ley permanentemente, es voluntarista, y esto es lo que no puede ser. No podemos decirle a la sociedad que se puede hacer algo efectivamente lo que informáticamente se puede hacer. No, se pueden hacer si la ley lo permite, y si no lo permite y es bueno hacerlo, cambiemos la ley. Es un decreto de ley que se hace, como este gobierno además sabe perfectamente cómo se hacen los decretos leyes, en 24 horas, pues se hace en 24 horas, pero por favor que no engañen a los españoles.
No es un problema informático, por lo tanto.
Es un problema legal. Es que es la ley. Es que este gobierno, insisto, prescinde de la ley, se rebela contra la ley, contra los tribunales. Es increíble.
Otro asunto que afecta la relación del gobierno de la Comunidad de Madrid con el gobierno de España. ¿Ha funcionado o no la cooperación? ¿Ha habido o no información en el caso de las menores prostituidas por una red desarticulada por la Policía Nacional?
Bueno, vamos a ver, aquí estamos ante un tema que, obviamente, por afectar a menores, el principio básico es el interés superior del menor. Y la reserva sobre todo de las identidades de las menores, lo cual provoca desde el principio una dificultad de conocer quiénes son las menores víctimas. Aquí, lo que hay que confiar es en la investigación judicial que está llevando a cabo, confiar en la policía y, por supuesto, primero condenar estos hechos y, desde luego, que la justicia caiga sobre los responsables que ya están detenidos. Y a partir de ahí, lo demás son polémicas estériles. Mire, yo el primer día que se produce esto, ya efectivamente llamé a la delegada de gobierno para preguntarle si de las afectadas podía haber alguna tutelada por la Comunidad de Madrid. Ella en ese momento no tenía ningún tipo de información, la recabó y conforme a la información que tenía en ese momento, que evidentemente no era toda, y así lo advirtió, ella entendía que en ese momento no había menores, o por lo menos no le constaba que hubiera menores tuteladas. Más allá de eso, esto es una polémica estéril. Lo importante es que todos tengamos claro que tenemos que condenar estos hechos, conseguir la condena de los autores y proteger a nuestros menores.
¿Y cuándo supieron ustedes que alguna de esas menores habían pasado por centros de la Comunidad de Madrid? ¿Cuándo lo supieron y cómo lo supieron?
Vamos a lo largo de ese día se produjeron filtraciones por parte de la investigación, de donde ya apuntaban a personas, pero insisto, las identidades solo las conocía la policía. Pero insisto que ese no es el debate. El debate es que tenemos que protegerlas, como se está haciendo, y luego tener muy claro que estamos ante un problema muy complejo. Estamos ante menores que no están privadas de libertad, son menores que están protegidas, tuteladas, que tienen el estatuto de libertad que concede la Constitución a los adolescentes. Y a partir de ahí, insisto, tenemos que trabajar todos en que caiga el peso de la ley sobre los autores de estos delitos tan graves.
En ese sentido, ¿van a revisar ustedes el funcionamiento de estos centros de menores para evitar situaciones similares, que menores tuteladas
bueno,
acaben en esas circunstancias?
Todo hay que revisarlo permanentemente, pero hoy por hoy no se ha detectado un mal funcionamiento de estos centros de menores. Ahora están prestando un gran servicio, son muchos los menores que pasan por estos centros, muchos de ellos en unas condiciones sociofamiliares muy difíciles y precisamente los directores de estos centros están haciendo un gran trabajo precisamente con estos menores.
Dígame, en su condición de responsable de justicia del Partido Popular y a la vista la noticia de este día de lo que presentaba ayer el Gobierno Vasco, el plan de reinserción de tierras del Gobierno Vasco, que incluye cursos de artesanía, jardinería y que iguala las condiciones a los presos comunes, si ustedes vuelven al Gobierno, ¿recuperarían para el Estado la competencia de prisiones que ha cedido este Gobierno al País Vasco?
Sí, bueno, la competencia la tiene el Estado. Lo que se ha transferido es la gestión de la ejecución de las penas y, evidentemente, está claro que ha sido un error. En todo caso, bueno, estamos ante un gobierno que cede permanentemente por conseguir votos, en este caso, de los herederos de los verdugos de ETA, como lo hace con los independentistas irredentos catalanes. Pero lo importante es que sigue habiendo un Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional que sigue controlando la ejecución de las penas, por cierto, que molesta mucho. El otro día Otegi pidió al gobierno que cambiara a los fiscales de la Audiencia Nacional. Esperemos que no, que su capacidad de decisión en este gobierno no llegue a tanto. Pero insisto en que la ejecución de penas concretamente cometidas por cometer delitos cometidos por terroristas impuestos por la Audiencia Nacional siempre deben estar controladas por la Administración General Penitenciaria y, en última instancia, por la Audiencia Nacional. No tiene sentido la transferencia.
¿Pero qué le parece este plan de 6 millones de euros del gobierno vasco para facilitar el tercer grado con un programa dotado, te digo, como 6 millones de euros, para ofrecer una puerta a otra vida a los terroristas? ¿Qué le parece a usted este plan, estos 6 millones de euros?
Bueno, creo que forma parte de un plan estratégico pactado entre el gobierno y las fuerzas políticas vascas para que poco a poco los presos etarras vayan teniendo eso que llaman ellos soluciones. Soluciones a sus situaciones tan complejas y complicadas, que no es más que cumplir una pena por un grave delito que han cometido. Esto ya es conocido y precisamente lo que tenemos que tratar es de que el Partido Popular llegue cuanto antes al gobierno para que se vuelva a reintegrar la simbología del cumplimiento de penas por delitos tan graves como los de terrorismo de una manera ejemplar, fundamentalmente porque en este caso a lo que se ataca siempre es a la dignidad, a la memoria y a la justicia con las de las víctimas.
Hablando del Partido Popular, y voy terminando, consejero, ¿hay tregua definitiva en el Partido Popular de Madrid tras el último trimestre por el asunto de la presidencia del PP en Madrid, por el Congreso? ¿Hay tregua ya definitiva o no?
Bueno, aquí hay una tregua, hay una guerra. Aquí no ha habido ninguna guerra. El Partido Popular es un partido unido, con fuertes liderazgos a nivel nacional, indiscutible de Pablo Casado, a nivel regional, donde destaca con luz propia, tengo que decirlo, obviamente Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, pues yo personalmente me siento muy a gusto en un partido como el Partido Popular. Es un partido unido, con gran talento político, del cual carecen otros muchos partidos.
Dígame, ¿qué le parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya dicho que solo quiere estar 8 años en la presidencia del gobierno regional? ¿Qué le parece lo de los 8 años?
Bueno, pues es una decisión que le honra mucho, teniendo en cuenta su edad, su trayectoria y su talento político. Le honra mucho, hombre, que yo a mi edad dijera que solo voy a estar en política 8 años, pues todo el mundo diría normal. Pero con su edad, con su talento y con su trayectoria, pues es algo que le honra.
¿A qué lo achaca usted? ¿Qué quiere hacer sus 8 años?
Eso, obviamente, lo explicará ella. Ella tiene un proyecto vital y, obviamente, también ella cree que los cargos, no hay que aferrarse a ellos y que 8 años al frente de una institución pues son años suficientes como para dar todo el servicio que puedas dar a los madrileños y a partir de ahí, pues que venga otra persona con fuerzas renovadas, pero insisto en que teniendo en cuenta su edad y su talento, pues le honra esta decisión.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, secretario de Justicia e Interior del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien. Gracias.
Buenos días y muchas gracias.
Las 9:20, seguimos en el tiempo de la tertulia con Pilar Santos.